Esta es la edición de abril de la revista Vanidades. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Carta editorial. Estamos aquí para ti. Cada hora, cada minuto, la información cambia respecto a la pandemia que vivimos y nos vamos enterando de los estragos del COVID-19 en todo el mundo. Cerramos esta edición con un pie en casa, sabiendo que se avecinan días y semanas difíciles en los cuales la resiliencia y la prudencia serán nuestros mejores aliados. No es casualidad que este número se encuentre dedicado al planeta. Tampoco es una ironía. Hace unos años, en una TED Talk, Bill Gates, el cofundador de Microsoft, aseguró que sería un virus y no un misil la próxima amenaza contra la humanidad. Dicen que la naturaleza busca formas de recuperar el equilibrio perdido, y las pandemias como esta son un ejemplo de ello, según afirman algunos científicos. Pero no nos asustemos, mejor actuemos. Estamos a tiempo de tomar medidas que impacten de manera positiva en este equilibrio necesario. Cada quien, desde su trinchera, tenemos una responsabilidad que ejercer. La nuestra en Vanidades es aportar información útil e inspiradora. En esta edición te ofrecemos un especial para una vida más eco, además de entretenimiento como series, películas y lecturas que te acompañarán en estos días de encierro. Te queremos bien, cuídate y síguenos en nuestras redes. Nosotros no te dejaremos. Cintia. Frente a frente por nuestras lectoras. Instagram. Girl Power. Captamos a Malala y a Greta en uno de los momentos más épicos del activismo contemporáneo. Las jóvenes se reunieron en Oxford para preparar una serie de conferencias en diversos temas de justicia y cuidado ambiental. Nuestras amigas en redes escribieron: hubiera muerto por estar presente y qué nivel de expositoras. Sassy. Esta es la clase de chica que necesitamos en el mundo para mejorar las cosas. Marie Jones. Correo. Acerca de nuestra portada. Ganadora y guapísima, así percibimos a Renée Zellweger, quien nos contó aspectos de su vida, sus retos y los misterios de su ausencia. Nuestras lectoras expresaron: desde que la vi por primera vez junto con Tom Cruise en Jerry Maguire y me volví tan fan, es de las actrices más completas hoy día, Nora Curtis. En su última película se veía idéntica a la legendaria Judy. Nadie mejor que ella para ganar el Oscar a Mejor Actriz. Leo Salamanca. Facebook. ¿Felices por siempre? Atrás quedaron los tiempos en los que el matrimonio era hasta la muerte. Hoy más que nunca las relaciones se reescriben y en el caso de royals y celebs que ponen fin a sus amores en aras de la libertad y una vida mejor, ocasionando todo tipo de conflictos. Difícil hallar a alguien y esta gente separándose intentaría no hacerlo. Hey, Gloria. El divorcio de Lady Di fue como ver estrellarse al Hindenburg, pero bueno, así nos toca cuando es irremediable. Maya Ikowski. Showbiz, Nueva York, por Mari Rodríguez Hichazo. La buena causa de Diane. Diane Van Fostenberg, gran diseñadora comprometida con causas humanitarias, lanzó la iniciativa In Charge en Amazon en colaboración con un grupo de emprendedoras estadounidenses. El objetivo: impulsarlas a ser las mujeres que quieren ser. ¿Qué puedes encontrar? Desde libros, ropa y juguetes hasta productos ecológicos y libros. Enhorabuena. Tatuajes Hot. En Manhattan he observado a modelos con tatuajes discretos, como Bella Hadid, Gisele Bündchen y Kaia Gerber, y a otras con muchísimos, entre ellas Stella Maxwell, Angelina Jolie, Cara Delevingne y Rihanna, o Emma Watson, que cada día tienen más. Lo único cierto es que decorar el cuerpo está más hot que nunca desde que Presley, el hijo de Cindy Crawford, se tatuó la frase misunderstood, incomprendido, en su mejilla y se formó tremendo escándalo entre su familia y amigos. Lo más curioso, que en los últimos meses marcas de lujo rechazan emplear modelos con demasiados tatuajes, ya que no van con su imagen. Fabuloso teatro. Nunca había estado en el Irish Repertory Theatre y gracias a mi consuegra lo conocí hace unos meses. Ahora lo visito a menudo y lo recomiendo. Recientemente estuve sentada nada menos que junto a Uma Thurman en el debut de la preciosa obra Incantata del poeta irlandés Paul Muldoon. La actriz estaba muy emocionada y, como todos nosotros, aplaudió a rabiar. Fans de los Beatles. Mis espías me contaron que Paul McCartney y su mujer Nancy Chevelle, una pareja que se lleva bastante bien y pasa aquí la mayor parte de su tiempo, almorzaron en Helios, muy cerca de una mesa de turistas brasileñas que comenzaron a cantar canciones de los Beatles cuando reconocieron al compositor inglés, que las aplaudió discretamente y sonreía divertido. Curiosidades que solo suceden en Nueva York. Delicias neoyorquinas. Me encanta contarles que el nuevo y lujoso Hotel Equinox ofrece productos de baño hechos con hierbas y especies cultivadas en el cercano paseo del High Line. ¿No lo conoces? Pues ahora que el calor llega, no dejes de caminar por ese parque elevado de 2.3 kilómetros de longitud, por donde décadas atrás pasaban trenes locales, y ahora es un oasis lleno de plantas, flores silvestres, sitios para comer y butacas de descanso. Nicki y su Chanel. He visto en 4 ocasiones seguidas a Nicki Hilton Rothschild con una enorme cartera rosada de Chanel, la cual fue un regalo de Navidad de su millonario marido James Rothschild, nieto del famoso barón Victor Rothschild, un chico natural y amable. Nicki es una de nuestras It Girls más perseguidas por los paparazzi. Feliz, más delgada que nunca, elegante y sonriente, la saludé en el evento LOL Surprise Lights con sus monísimas hijas Lily Grace y Teddy, y me pareció la mujer más serena y feliz del mundo. Bailes en la pasarela. El desfile de moda otoño 2020 de Marc Jacobs terminó en la pasarela en una gran fiesta con las bailarinas coreografiadas por la icónica Carole Armitage y la presencia de Miley Cyrus como modelo, una de las musas favoritas del creador. Y todo Nueva York habló de lo refrescante que fue ver ropa, muy al estilo de Jackie Kennedy, viva y en movimiento como en los locos años 70, en vez de observar modelos de 16 años caminando como aburridas zombies. Ojalá esto perdure. ¡Bravo, Mark! Showbiz, París, Londres, por Mari Rodríguez y Chazo. Gourmet y muy especial. La bella iglesia St. Mark's, en North Audley Street, en el elegante barrio de Mayfair, se ha transformado en el restaurante tienda gourmet Mercato Mayfair. Sucursal del Mercato Metropolitano, es un centro cultural y gastronómico de 2 niveles, donde podrás comer, beber, aprender a cocinar y comprar vinos, y un muy de moda microbrewery. Londres. Carlos a la corte. Su fundación de Princess Foundation peligra. Todo inició cuando James Tunt prestó a la Dumfries House una colección de 17 obras, resultando copias. Según sus abogados, Tunt las compró creyendo ser originales, y como a Carlos le fascinan, las aceptó. Al estallar el conflicto, el Royal las regresó y las cortes están indagando. Leonardo da Vinci, dueño de París. El pintor sigue siendo una superestrella 500 años después de su muerte, y la reciente exhibición de su obra en el Museo del Louvre rompió récords de asistencia en 4 meses, con un total de 1.071.840 personas de todas partes del mundo. El día que fui a un show privado en el inmueble estaban Valentino, Carlos Sousa, Giancarlo Giametti, Kate Moss y Naomi Campbell, y me llamó la atención lo emocionado que estaba Valentino al ver la Gioconda. Por cierto, la segunda exhibición más popular de este importante museo fue en 2018 con la Eugène Delacroix y 140.000 visitantes. Showbiz Miami, por Mari Rodríguez y Chazo. Enrique y Ricky en concierto. Miami se prepara para recibir a Enrique Iglesias y Ricky Martin para su concierto en el American Airlines Arena el próximo 23 de octubre, que será sin duda alguna una celebración especial y única, del que ya se planean infinidad de eventos en populares restaurantes y bares de la ciudad, donde un famoso bartender me contó que se invertirán cócteles y platos que combinen las raíces de ambos cantantes. Para los que no consigan boletos en esta ciudad, pueden tratar de verlos en Orlando el 29 de octubre o en Nueva York el 18 de octubre, unos días antes. No puedo estar lejos de Miami. David Beckham regresó a la ciudad para lanzar, junto con el cantante Pharrell Williams, su nuevo Whiskey Head Club en una fiesta en el restaurante de moda Swan. El exjugador ha creado este negocio con gran entusiasmo y espera triunfe en Miami, donde aplauden su empeño por crear el equipo Inter Miami CF, del que es presidente. Además que el deportista tiene que usar su nombre lo más posible y ganar mucho dinero, ya que el negocio de su mujer Victoria pierde millones. Cindy, ayuda inesperada. Cindy Crawford cenaba con unas amigas en The Surf Club cuando se le acercó una chica con un vestido rojo ceñido y le habló al oído. Cindy se levantó y le bajó el zipper del mismo. El restaurante explotó en risas y aplausos ante un momento así. Por cierto, uno de los que lo hizo a carcajadas fue Lenny Kravitz. Encuentros miamenses. Cené con mi hija en el Joe's Stone Crab en Miami Beach y cerca estaba Ivana Trump. La vida es mejorada. Ella siempre ha dicho que si no hubiera sido por Marla Maples, la madre de Tiffany Trump, sería hoy la primera dama de Estados Unidos. Las vueltas que da la vida. El MNA, sin que tengas que salir de casa. Construido en 1964, el Museo Nacional de Antropología está dedicado a la arqueología e historia de la herencia prehispánica de México. Hay 23 salas de exhibición llenas de artefactos antiguos, incluidos algunos de la civilización maya, los cuales puedes descubrir desde tu computadora. Pasarás horas recorriendo sus pasillos sin salir de casa. Moda desde casa. Hace semanas, Fashion Week México realizó pasarelas virtuales ante la urgencia que vivimos hoy por el coronavirus. Esto con el fin de prevenir contagios en la ciudad y presentaron colecciones mediante formatos de contenido audiovisual, usando la innovación tecnológica en beneficio de las audiencias. Revive los mejores momentos desde casa en Fashion Week www.vanidades.mx. Desde España, la actriz Esther Expósito compartió su visita a la zona arqueológica de Teotihuacán, situación que enloqueció a sus fans mexicanos. La española dejó ver en su Instagram su visita a las famosas pirámides. De vuelta en el reflector. Después de haber mantenido un perfil bajo al divorciarse del expresidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera sorprendió al reaparecer en las redes sociales del maquillista Alfonso Weitzman, quien compartió en una imagen lo siguiente: "Cada vez que la veo, crece mi amor, cariño y respeto. Angélica Rivera por siempre. ¿Qué te parece su cambio de look?" Arte suspendido. Frente a la alerta por el COVID-19, la agotada exhibición Van Gogh Alive México suspendió actividades del 23 de marzo al 19 de abril. ¿Ya tenías boletos? Todos los visitantes afectados tendrán garantizado su acceso en una fecha y horario posterior, extendiendo su presentación hasta fines de julio. Momentos vanidades. What a Woman y vanidades. En ocasión del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo en la CDMX la séptima edición de What a Woman, un evento dedicado a consentir a las mujeres con experiencias y contenidos inolvidables. Vanidades participó con una charla sobre la evolución del rol femenino en pleno 2020, en la cual nuestros panelistas Ana Paula Domínguez, directora del Instituto Mexicano de Yoga, Ana Laura Bacchio, cofundadora de Mujeres en Finanzas, y Joe Labastida, makeup artist de L'Oréal Paris, compartieron sus puntos de vista con nuestras lectoras. No te pierdas la próxima edición de What a Woman. www.whatawoman.com. Noticias por Carolina M. Payán. Los efectos del coronavirus. Nadie ha salido ileso. Celebs y royals han estado expuestos ante la pandemia que ha cambiado la manera de ver y vivir en el planeta. En el mundo de la realeza. Reino Unido. Al cierre de esta edición, en Inglaterra hay 9 integrantes de la Casa Real con sintomatología que deberán permanecer en aislamiento, incluida Isabel II, quien ha decidido ponerle un alto a su agenda de trabajo, lo mismo que el príncipe Carlos y su esposa Camila, duquesa de Cornwall, por ser población expuesta al ser mayor de 70 años. A su vez, otros que se han sumado a la autorreclusión son los duques de Kent y Gloucester. Austria. Mientras tanto, el primer caso de la realeza confirmado con la epidemia es el de Karl von Habsburg, archiduque de Austria, quien pensó que era portador de una gripa estacional, pero al realizarse la prueba dio positivo de coronavirus. El heredero de la casa de los Habsburgo-Lorraine hizo un llamado en televisión nacional a que se hicieran la prueba, esto para hablar de los síntomas que aparecen con la enfermedad. España. También se confirmó un caso de contagio en uno de los alumnos del Colegio Santa María de los Rosales de Madrid, España, escuela donde estudian la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sin embargo, desde la Casa Real se anunciaba que no se alteraría la rutina de las jóvenes y que pedían calma al respecto de hecho, sus majestades, los reyes Felipe y doña Leticia, no han cesado su agenda, mostrándose muy activos en el palacio. Mónaco. El príncipe Alberto de Mónaco dio positivo en la prueba de coronavirus, informó la Casa Real Grimaldi, la cual advierte que recibió tratamiento en el centro hospitalario Princesa Grace. Sin embargo, Alberto continúa trabajando desde su oficina en su residencia además de que se encuentra en contacto con los otros integrantes del gobierno con el propósito de prever la propagación de la enfermedad. En el Star System, Tom Hanks, el actor y su esposa Rita Wilson recibieron el alta médica en Australia tras permanecer en el continente oceánico al dar positivo. No obstante, la pareja debe guardar cuarentena. Sin embargo, ya se sienten mejor, precisó Chet Hanks, hijo de ambos, en Instagram. El matrimonio estaba de viaje en Australia por la producción de la cinta sobre Elvis Presley que dirigirá Baz Luhrmann. Idris Elba, el famoso actor británico, publicó un video en redes sociales con el objetivo de anunciar que tenía el coronavirus. Escucha, me encuentro bien, dijo en el video al aparecer con su esposa Sabrina. No tuve síntoma alguno, agregó. Esto con el fin de concientizar a las personas que no bajen la guardia y que no siempre existen signos visibles de la enfermedad. Christopher Hivju, el intérprete de Tormund Giantsbane en Games of Thrones, exhibió en Instagram que había dado positivo al COVID-19 y que él junto con su familia estaban aislados. El pelirrojo añadió, estamos muy bien de salud, únicamente tengo síntomas leves de un resfriado. Por otra parte, el actor invita a las personas a tomar precauciones y distanciarse de los demás. Olga Kurilenko, la hermosa modelo y actriz franco-ucraniana, quizá mejor conocida por su papel en la película de 2008 de James Bond, Quantum of Solace, y la serie de televisión Magic City, comunicó por medio de su Instagram que había dado positivo al virus, pero que se encuentra bien. He estado enferma durante casi una semana. La fiebre y la fatiga son mis síntomas principales, pero sé que saldré adelante. Muñeca de cera. Como hechizada, o mejor aún, figura de cera, vimos a Doña Leticia visitar la exhibición La Obra Corte. Mujeres de la Casa de Austria en los monasterios reales, de las Descalzas y la Encarnación en el Palacio Real en Madrid, España. La reina consorte, sin duda alguna, quedó muy impresionada a juzgar por su rostro. ¿O tal vez iluminada? ¿Su majestad tendrá una menta que me regale? Sir David Attenborough no temió en preguntarle a la reina Isabel II si traía un dulce para su garganta. Lo mejor fue que la monarca asintió, o al menos eso creemos que sucedió, durante su encuentro en el Royal Institute of International Affairs de Chatham House. Emocionado por su nueva vida. Parece que el príncipe Harry se muere por ser un plebeyo más como cualquiera de nosotros. Se nota que le entusiasma ir a trabajar a la oficina todos los días y hacer las compras en el supermercado junto a su esposa, o al menos así lo vimos en Nottingham, Reino Unido. La noche de las narices frías. Captamos a Camila, duquesa de Cornwall, frotando su nariz al más puro estilo maorí, el famoso saludo ongi, tan popular entre los neozelandeses. Y se le ve tan cómoda que tal vez hasta incorpore esta singular tradición a su vida cotidiana. Claro, una vez pasada la emergencia del COVID-19. Porte y figura. La princesa Victoria de Suecia lució más divina que nunca en el Concert Hall de Estocolmo y disfrutó del momento con la gracia y distinción que la caracterizan. Simplemente nos encantó su actitud. Infraganti, por Carolina M. Payán. Fran Drescher, la nana consentida. Cuando pensamos en esta fabulosa mujer, no podemos evitar preguntarnos, ¿y para cuándo el regreso de la niñera? Esa incógnita se concierne cada vez que la vemos en una alfombra roja, pero ella parece decir, esperen y verán, mientras, ¡tarán! Will Ferrell y Jason Sudeikis, juego de manos es de... Uno pensaría que la madurez trae consigo cerrar viejos capítulos como la niñez, pero no es el caso de los comediantes Will Ferrell y Jason Sudeikis, quienes no dejaron de aprovechar la oportunidad para jugar a los quemados en los Independent Film Awards. Boy George, un pasito adelante y otro para atrás. Risueñas y bailadoras vimos a las jet-setters Goldnar y Halle Avivardi junto a Boy George en el legendario Estudio 54. La tercia parecía estar más al ritmo de Church of the Poison Mind en la fiesta Aspire en Nueva York. Harry Styles, electrizante locura. Uno de nuestros chicos Brit favoritos parecía recibir una poderosa descarga eléctrica. Pero no, el cantante estaba emocionadísimo al ganar el Top Chart de los artistas más oídos de Spotify. Razón suficiente para ponerse así. ¡Felicidades! Will Smith, cálido como siempre. Si alguien no pierde el toque y esa cercanía con el público, es nuestro Man in Black favorito Will Smith, quien se entregó de manera afectuosa y cordial a todas sus fans alemanas en la premiere berlinesa de Bad Boys for Life en el Zoo Palast. Amanda Lepore, la última diva. Musa de La Chapelle y Andy Warhol, la modelo no para de asombrarnos con sus reveladores atuendos y proyectos. En especial porque la también actriz se ha revelado como diseñadora en The Avivardi Sisters Studio 54 Party en Nueva York. Cabe mencionar que parte de las ganancias se destinarán a centros para jóvenes. Calmados, amigos. Si hay algo que nos transmite el exjugador de fútbol americano y modelo de Old Spice, es ese freshness de locura que confirmamos durante la fiesta de The Cinema Society en el recién remodelado Rainbow Room en Manhattan. Update por Michelle Medina Martínez. Recorrido artístico sin salir de casa. El Museo de Louvre permite a los visitantes de manera virtual explorar su colección de antigüedades egipcias, una de las áreas más famosas del inmueble, además de la Galería de Apolón, espacio emblemático y extravagante del recinto que fue diseñado originalmente como un salón de recepción para Luis XIV. Todo esto por medio de su sitio web. Viaja segura. Preocupados por tu seguridad, muchas aerolíneas como Volaris, KLM y Aeroméxico han creado un protocolo que vela por tu salud. Es por eso que antes de cada salida la mayoría de los aviones se limpian y desinfectan. Estos procedimientos se encuentran diseñados para cumplir las más altas exigencias e incluyen tanto tu espacio personal como zonas comunes. Una vez en el vuelo, la tripulación de cabina trabaja con diligencia. El aire de la cabina se renueva con aire exterior y los filtros de grado hospitalario tienen una eficacia de 99.99% para prevenir la propagación de bacterias y virus como el COVID-19. Y en caso de que algún pasajero comenzase a mostrar síntomas, muchas aeronaves se encuentran equipadas con kits especiales, además de que la tripulación se encuentra capacitada para estos eventos. Aunque estas normas nos hacen sentir mucho más seguros si es que necesitas viajar de imprevisto por alguna circunstancia, no olvides llevar contigo gel antibacterial, no tocarte el rostro, lavarte las manos y, sobre todo, mantener tu distancia con otras personas. Música por Carolina M. Payán. Brian Eno, Mixing Colors, género ambient, Tal vez uno de los discos más bonitos dentro de la copiosa discografía del músico inglés, por lo armónico y familiar que resultó, debido a que por primera vez involucró a su hermano, el compositor y arreglista Roger Eno, quien ha hecho colaboraciones con Lou Reed, Beck y Jarvis Cocker, entre otros, y que sin duda es un infaltable en nuestra playlist. Para muestra está Celeste, el primer single de esta producción. Jesse Reyes, Before Love Came to Kill Us, géneros hip hop y pop. Llega el material de larga duración de la compositora Jesse Reyes, quien fue ganadora del premio Juno 2018 en la categoría de Artista Revelación y nominada en la 62 edición de los premios Grammy y por álbum urbano contemporáneo por su EP Being Human in Public. Hace dueto con Rico Nasty y Melee, entre otros. Fito Páez, La conquista del espacio, género pop y rock. El argentino vuelve más encendido que nunca con su último disco, en el que el lanzamiento coincide con su cumpleaños 57. El material consta de 9 canciones inéditas, siendo Resucitar la elegida como primer single. Dua Lipa, Future Nostalgia, género pop. Es el segundo material de la cantante inglesa y por lo que sabemos fue muy importante para ella, ya que se hizo un tatuaje en su brazo izquierdo con el nombre del mismo. Cabe mencionar que dicho trabajo acompaña a una gira mundial impresionante. Esperamos incluya Latinoamérica en el tour. Coco Rossi, Put the Shine On, género alternativa. Nuestro dueto franco-estadounidense de acid folk retorna a la escena para traernos su séptimo álbum, una mezcla de estilos líricos y pop lo-fi entre sus canciones Aloha Friday y Restless, que nos deleitarán. Quédate en casa, por Carolina M. Payán. Series. High Fidelity. Dirige Verónica West. Actúan Zoe Gravitz, David H. Holmes y Jake Lacy. Género romance. Canal Hulu. Serie basada en la novela homónima de Nick Hornby, en la que una chica inteligente, obsesionada con la música y la cultura pop, que es propietaria de una tienda de discos en Brooklyn, lugar en el que suceden historias de amor y ruptura de su pasado. The Great. Dirige Tony McNamara. Actúan Ellie Fanning y Nicholas Hoult. Género épico. Canal Stars Play. Serie inspirada en hechos históricos y ficción alrededor de la emperatriz rusa Catalina la Grande, que no era de origen alemán, pero que con el tiempo pasó a ser la mujer gobernante con el reinado más largo en la historia de aquel país. Quinn Sono. Dirige Cajido Lediga. Actúan Kate Licorice y Natasha Loring. Género acción. Canal Netflix. Es la historia de una espía del servicio secreto sudafricano que, al mismo tiempo que enfrenta una misión que involucra a vendedores de armas, debe lidiar con su desastrosa vida familiar. Difficult People. Dirige Julie Klausner. Actúan Billy Eichner y Andrea Martin. Género comedia. Canal Hulu. Dos aspirantes a comediante en sus plenos 30 culpan al mundo de su miseria, pero de un modo tan hilarante como lo hiciera la famosa serie Will and Grace en otra época. Kate Keane. Dirige Michael Grassi. Actúan Lucy Hale y Lauren S. Gordon. Género aventura. Canal HBO. Cuatro aspirantes artistas hacen todo por apoderarse de la escena artística de Nueva York con una narración divertida, fashionista y musical, además de tener un toque de cuento de hadas. La Casa de las Flores. Dirigen Manolo Caro, actúan Cecilia Suárez, Aislinn Derbez y Darío Yazbez Bernal. Género drama, canal Netflix. Es la tercera temporada de la serie de comedia negra sobre una familia adinerada de la Ciudad de México con grandes secretos e inquietantes revelaciones. Summertime. Dirige Lorenzo Sportiello y Francesco Laghi. Actúan Rebeca Coco, Edo Gameje y Ludovico Terzigne. Género romance, canal Netflix. Serie inspirada en los libros de Federico Moggia, sigue a una chica que anhela dejar su pueblo y ver el mundo. Entonces conoce a Elle, un motociclista rebelde que le hará ver su suerte, pero que igual le fascina. Libros, por Cynthia Leppäniemi. 5 libros para aprovechar el encierro. Y Tenebra, de Daniel Krauss. Una novela que revela el juego de la política mexicana por medio de la historia de dos hombres cuyas vidas se encuentran en una encrucijada que no solo los confronta entre sí, sino consigo mismos. Con una prosa ágil y sólida, en esta novela discurren en paralelo dos vidas y dos historias familiares. ¿Sirve de algo la justicia, el periodismo honesto, la verdad y el amor en la selva del poder y en la realidad de un país carcomido por la corrupción? Editorial 6 Barral. Dios te tiene un plan, de Hannah Brencher. A propósito de lo que pasa en todo el mundo, y si te sientes un tanto desconsolada, este volumen te caerá más que bien. Es la historia de Hannah, quien anhela éxito, fama, amor y felicidad, y que luego de un tiempo comenzó a sentir que algo más le faltaba. Y fue entonces que entendió que Dios tenía un plan para ella, solamente debía escucharlo. Seguro te inspirará. Editorial Diana. Historias conversadas, de Héctor Aguilar Camín. 15 cuentos que nos recuerdan que conversar es el origen de la literatura. Estas pequeñas historias pueden leerse como la autografía de un personaje de ficción que en cada capítulo se inventa o se roba una vida distinta. En cada uno, Aguilar Camín reproduce con maestría la lección de Sherezada, narrar una historia dentro de una historia. Literatura indispensable. Editorial Random House. Nunca digas no puedo, de Daniel Chidiac. Este libro es ideal para este momento de crisis global porque seguro te cuestionarás y replantearás tus prioridades. Esta guía inspiradora y honesta ha tenido un impacto positivo en la vida de poco más de 50,000 lectores en todo el mundo. Seguramente te encantará. Editorial Zenith. Kakebo, de Fumiko Chiba. ¿Qué mejor momento el de ahora para replantearte tus finanzas? El Kakebo es el cuaderno que los japoneses usan para llevar registro de sus gastos y pensar a conciencia cómo alcanzar sus objetivos financieros. Es un método minimalista y práctico, y posiblemente te sirva para reflexionar en tus prioridades y ayudarte a formar un ahorro, por imposible que esto suene, en épocas de crisis. Editorial Planeta. Libros. 5 más para los consentidos de la casa. Alicia en el País de las Maravillas. Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll, ilustrado por Juan Genovios. Esta hermosa edición de pasta dura reúne ambos títulos de Carroll, el segundo poco conocido y también inolvidable, con unas ilustraciones increíbles que seguramente atraparán a los niños y jóvenes de tu familia. Editorial Alfaguara. Lamentables datos animales, de Brooke Barker. Ideal para alimentar la curiosidad de los niños respecto a los animales. Un compendio de referencias reales y hasta tristes sobre muchas de las especies que conocemos. ¿Sabías que las tortugas marinas nunca se encuentran con sus padres? Un libro que ilustra estas verdades, convirtiendo estos datos en información ingeniosa. Editorial Planeta Cómic. Montessori en casa, de Simone Davis. Si crías niños entre 1 y 3 años y te atrae el método Montessori, este libro es para ti. La autora es mamá y guía certificada por la Asociación Montessori Internacional y autora del popular blog de Montessori Notebook. Este ejemplar tiene consejos prácticos, habla desde cómo organizar los espacios en el hogar hasta cómo establecer límites y cómo prepararlos para la escuela. Editorial Diana. Hoy voy a tener un buen día. De Ana Morató García. Ayuda a tus hijos a empezar bien el día. El volumen es ideal para niños de 6 años en adelante y hallarás 12 frases que fomentarán su pensamiento y lenguaje positivos. Además, les servirá para afrontar situaciones con una mejor actitud. Las ilustraciones y la escritura facilitan la comprensión de los conceptos. Editorial Alfaguara. Pájaro Blanco. Escrito e ilustrado por R.J. Palacio. Es la primera novela gráfica de Palacio. En esta historia, Julián es un niño a quien su abuela le cuenta su historia sobre cómo fue acogida por una familia en un pueblo francés ocupado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El niño aprenderá sobre el poder de la amabilidad y otros valores indispensables en estos tiempos. Editorial Nube de Tinta. Novela Brujas. Feliciana descubre que, además de curar el cuerpo, también puede curar el alma. Pronto sus poderes serán conocidos en todas partes y todo el mundo la visitará. Por Brenda Lozano. Eran las 6 de la tarde cuando vino Guadalupe a decirme mataron a Paloma. No me acuerdo de horas, no me acuerdo de años, no sé cuándo nací, pues yo nací así como el cerro nace. Pregúntele cuándo nació al cerro, pero sé que eran las 6 cuando vino Guadalupe a decirme mataron a Paloma, cuando se arreglaba para salir. La miré en el cuarto. Miré su cuerpo en el piso y sus resplandores de los ojos. Ahí los tenía en las manos y en el espejo se veían dos, y las dos tenían los resplandores en las manos, como si acabara de ponerse los resplandores en los ojos, como si Paloma se hubiera podido levantar para darme los resplandores. Paloma había amado a varios hombres que no la querían. Había amado a varios hombres que sí la querían, y allí estuvieron muchos hombres en el velorio que fue como una vela. Mi hermana Francisca y yo teníamos a Paloma de parte de mi papá. Lo único que teníamos de su familia era a Paloma, hija de Gaspar, el hermano de mi papá también fallecido. Paloma era la única que traía en la sangre lo curandero de mi papá, lo curandero de mi abuelo, lo curandero de mi bisabuelo. Ella fue quien me enseñó lo que sé. Ella fue la que me dijo, Feliciana, eres curandera porque lo traes en la sangre. Ella me dijo, esto se hace así, esto no se hace así. Tú traes el lenguaje, mi amor. Ella fue la que me dijo, Feliciana, tú eres la curandera del lenguaje porque tuyo es el libro. Paloma llegó a curar hartos hombres que no la querían y hartos hombres que sí la querían. Les dijo su porvenir, curó hartas gentes y a otras les dijo su porvenir en las querencias florecidas o de alguna malquerencia que les marchitaba. Las gentes la querían por eso. Era buena dando consejos de amor. Las gentes se reían con ella y la buscaban porque era buena dando consejos de amor. La muerte llamó 3 veces a Paloma. La primera vez la llamó cuando amó a un político. Ahí la muerte le puso su huevo. La segunda vez la llamó cuando amó a un hombre malquerido. Ahí la muerte le hizo trinos al oído con esa malquerencia. La tercera vez la muerte la llamó cuando amó a un hombre en la ciudad con una enfermedad aún no nacida, pero a punto de nacer. Y la muerte le cantó como el sol de lo claro, que le venía la muerte a las 6 de la tarde ese día que vino Guadalupe a decirme, la mataron con los resplandores en las manos, y la vi en el espejo 2 veces, y 2 veces se veía demasiado viva, si no fuera por la mancha de sangre que le crecía por debajo a Paloma. Pero qué terrible hora, me acuerdo, qué terrible hora. Para mí eran las 6 en todas partes del mundo, de hoy, de ayer y de todos los tiempos. Aunque en cada parte hay un reloj, su hora y su lengua, para mí en todas partes era la misma hora, y para mí solo había esta lengua y estas palabras eran las únicas, porque Guadalupe me vino a decir matar una paloma. Eran las 6 de la tarde, en la sombra que hace el sol con la milpa ahí afuera. Eran las 6 en punto, cuando se me fue el lenguaje. Tomé la nota sobre el asesinato de Paloma por la rabia que me da la violencia de género. Cada vez era menos tolerante a las noticias en torno a los feminicidios, violaciones y abusos, como a las bromas machistas que oía en la oficina. Reaccionaba ante situaciones y comentarios que ponían en desventaja a una mujer o a quien se identificara como tal, y desde mi trinchera en el periódico quería hacer lo posible por hacer algo al respecto. Además, en este caso me interesaba conocer a Feliciana. Me intrigaba mucho. Acepté la nota sin saber mucho aparte de lo conocido por todos, que es la famosa curandera del lenguaje, la curandera viva más conocida. Sabía que en sus ceremonias se valía de las palabras para curar milagrosamente, y sabía que había historias de artistas, cineastas, escritores y músicos que habían viajado de todas partes del mundo para conocerla. Los profesores y lingüistas que habían ido a verla del extranjero a la sierra en San Felipe, sabía que había libros, películas, canciones y obra de arte que habían surgido de las visitas que le hacía la gente. No sabía exactamente cuáles, pero sabía que existían. Recibí una foto forense de Paloma tendida en el suelo en un charco de sangre al lado de una cama con una cobija con la figura de un pavo real. En un correo de 2 líneas me decía mi compañero de trabajo que Paloma era familiar de Feliciana, que ella la había iniciado como curandera, pero no tenía más información. Lo sobrenatural nunca me llamó, lo esotérico menos. Todas las formas de lucrar con las creencias me parecen un fraude. Nunca me he leído el tarot, nunca he buscado mi horóscopo en las revistas. Alguna vez alguien me explicó lo que era una carta astral. No logré concentrarme y en mis adentros me preguntaba más qué había llevado a esa persona a interesarse tanto en la astrología. Alguna vez alguien me preguntó qué signo era mi hijo de 2 años. No supe qué contestar. Ahí mismo esa persona lo buscó en su teléfono y así me enteré de que Félix era Libra. Alguna vez un hombre borracho en una plaza con una voz ronquísima nos dizque leyó la mano a mi hermana Leandra y a mí cuando éramos niñas. De eso solo me acuerdo del aliento alcohólico del supuesto adivino con enormes gafas de sol cuadradas que escupía al hablar. Siempre he sido escéptica, pero algunos episodios con mi mamá y mi hermana me hacían cuestionarme los poderes de la intuición. Me preguntaba de dónde venía eso. ¿Cómo se podía explicar? Quería saber quién era la famosa curandera del lenguaje y quería, en la medida de lo posible, esclarecer el caso de Paloma, saber quién era ella. Me gustaría decir que el asesinato de Paloma me llevó a Feliciana. Así comenzamos la entrevista. Pero esta no es la historia de un crimen. Confieso que pensaba que yo iba a ayudar con mi nota periodística, pero quien recibió ayuda al acercarme a Feliciana fui yo, sin saber que me urgía y esto, todo lo que aquí está escrito, lo fui descubriendo por ella. Esta es la historia de quién es Feliciana y de quién fue Paloma. Quería conocerlas. Pronto entendí que debía conocer mejor a mi hermana Leandra y a mi mamá, a mí. Entendí que conocer bien a una mujer supone conocerse a sí misma. Antes de partir, resolví algunas cosas en la oficina. Me puse de acuerdo con Manuel y con mi mamá. Él llevaría a Félix a la guardería antes del trabajo. Mi mamá lo recogería, lo llevaría a su trabajo en la universidad, estaría al tiempo que fuera necesario con él, se lo llevaría a la casa hasta que Manuel pasara por él. Más o menos así nos organizamos durante los días que me fui a San Felipe. Todavía no tenía idea de lo que venía. No me imaginaba ni de cerca el poder de la presencia de Feliciana. Todavía no me había dado cuenta de que ella supo desde la primera noche que la entrevisté, porque ella estaba allí. ¿Acaso por eso comenzó a hacerme preguntas en espejo que me llevaron del escepticismo a las ceremonias con ella? Lo primero que encontré en internet la tarde que tomé la nota de Paloma fueron imágenes de Feliciana con un famoso director de cine y una sesión de fotos de ella fumando en blanco y negro, tomadas por un fotógrafo gringo muy conocido en los 90. Encontré varias veces el mismo retrato de Feliciana con Prince vestido de blanco y su símbolo, una mezcla del femenino y masculino, colgando del cuello en una cadena. Algunos escritores que he leído. Varias fotos de ella con un banquero en Estados Unidos de apellido Tarzón, con mucho poder en Wall Street, y su eminente esposa pediatra. Encontré que ambos habían hecho mucho por dar a conocer a Feliciana en el mundo y luego de que vieron el primer documental sobre su vida y sus ceremonias. Y en una foto entre el banquero y la pediatra, me pareció que Feliciana no debía medir más de 1,50. Noté que era aún más baja cuando la conocí en persona, pero no encontré más que una foto de Paloma entre un grupo de rock argentino. Escuché ese Unplugged miles de veces cuando tenía 13 años, mientras ensayaba batería en el garaje que compartía con mi papá los sábados, que armaba y desarmaba coches y o electrodomésticos de los compañeros de su trabajo o el de mi mamá. Y en esa búsqueda me sorprendió encontrar que una canción en ese disco, que yo me había aprendido de memoria pensando que hablaba de un viaje espacial, estaba dedicada a ella. Busqué cuántos años tenía Feliciana, su fecha, su acta de nacimiento, algo sobre el lugar en el que nació, pero no encontré nada. Yo no sé cuándo nací, no sé la fecha en la que llegué al mundo, pero fue un día del siglo pasado. Sé que mi mamá rondaba los 13 años cuando yo nací y mi papá por ahí tenía los 18. Mi hermana Francisca nació unos 2 años después y fuimos las únicas dos porque mi papá murió cuando mi hermana Francisca apenas caminaba y mi mamá ya no quiso conocer más hombres. A mi papá lo conocí poco. Con el tiempo me enteré de que era muy trabajador, me enteré de que vendía cosecha de la milpa en el mercado del pueblo vecino y que de noche era curandero como mi abuelo y mi bisabuelo fueron curanderos. Paloma lo ayudaba a mi papá en las veladas. Con el tiempo también me enteré de que mi papá curó a hartas gentes y algunas de muchacha me buscaron para agradecerme por alguna cosa que les había curado a mi papá. Y otra vez alguien me agradeció de rodillas bendiciendo el nombre de mi abuelo por una neblina que le curó en los ojos. Así como me dice de su mamá, yo de niña tenía harta intuición, Zoé. Algunas personas le preguntaban cosas a mi mamá y yo les respondía sin que me vieran y las personas se asustaban. Una vez a mi mamá la vino a ver un señor que se llamaba Fidencio, que vendía tejamanil. Triste estaba Fidencio, así caído como tejamanil mojado por las lluvias estaba decaído él. Y mi mamá le servía frijoles y yo toqué el brazo de Fidencio. Cerré los ojos y vi un perro blanco al lado de un monte. Le dije el perro era así chico y vi un niño que estaba ahí yendo al monte y el perro seguía al niño. Fidencio se puso a llorar. Me dijo, ¿tú cómo sabes? Yo solo le dije que vi, cuando le toqué el brazo a Fidencio. De eso me acuerdo porque se puso a llorar Fidencio y se enojó. Ya de muchacha supe que yo era curandera porque lo traía en la sangre como paloma de ese lado, del lado de papá, de mi abuelo y de mi bisabuelo. Yo eso lo traigo en la sangre, pero fue hasta que enviudé de Nicanor que supe este era mi camino. ¿Su esposo cómo se llama? Manuel. A mí Paloma me enseñó mi camino, mi papá me lo enseñó, me lo pasó en la sangre, pero Paloma me lo enseñó. Yo no sé, pero debí de haber tenido 20 años cuando enviudé, o tal vez tenía ya pasados los 20 años y tenía ya mis 3 hijos, Aniceta, Apolonia y Aparicio. Yo me hice cargo de ellos, de mi hermana Francisca, de mi mamá, y luego de Paloma, aunque no vivía con nosotros, vivía con José Guadalupe, su esposo. Ella ya no podía curar a las gentes porque quiso las noches con él en vez de las veladas. Sí, tiene 2 nombres. José Guadalupe me vino a decir mataron a Paloma a las 6 de la tarde. Eran las 6 en punto cuando vino a decirme. Y yo lo sé porque esa es la única hora que tengo y a esa hora se me fue el lenguaje. Yo no conocí a mi abuelo ni a mi bisabuelo en persona. De mi papá tengo pocas memorias, pero ellos tres fueron quienes me recibieron cuando me inicié como curandera. A ellos, a mi abuelo y a mi bisabuelo, que eran conocidos por curanderos, no los conocí hasta ese día que me inicié. Los vi en la velada en la que me inicié ya de viuda, y en esa velada vi que mi nieto más chico, que también se llama Aparicio, como mi hijo más chico, es el que se parece más a mi bisabuelo. Paloma dejó de ejercer de curandera cuando empezó a amar hombres. Pero eso no se quita ni se deja, eso se trae. Eso se despierta como perro en la noche con los ruidos livianos. Paloma me dijo, Feliciana, mi amor, si no se puede ir de noche con los hombres y curar al mismo tiempo, y el mundo igual se va a acabar, yo me voy a perrear las noches. Así dejó las veladas de un día al otro. Las gentes empezaron a ir con Tadeo el Tuerto, allá cruzando las milpas y las siembras de caña, allá pasando el barranco y la neblina. Las gentes ahí se iban con él a su choza hasta que yo me inicié. Con él iban antes a que les hiciera cuantos tirándoles los granos de maíz a cambio de aguardiente. Ahí se vinieron las gentes del pueblo. Luego empezaron a venir de los pueblos vecinos, de las ciudades vinieron y hasta de otras lenguas vinieron. Yo soy chamana, más fácil me dicen curandera, así me conocen. Unos bruja me dicen. Sí, hay una diferencia entre ser curandera y ser chamana. Una curandera cura a las gentes con sus menjurjes y sus hierbas, y una chamana también, pero una chamana también puede curar las cosas que no son del cuerpo. Puede curar las cosas que son de las hondas aguas. Yo curo lo que han vivido las gentes en el pasado y por eso curo lo que viven en el presente. Por eso a mí luego las gentes me dicen que les curo el futuro. Yo la miro y veo que la trajo Paloma, pero también la traen otros que ahí la trajeron de la mano. Paloma me dijo, Feliciana, mi amor, chamana, curandera o bruja, te queda chico porque tú tienes el lenguaje, tú eres la curandera del lenguaje, tuyo es el libro. Y también Paloma me dijo, Feliciana, mi vida, curar a los hombres no siempre es necesario, porque esos no siempre andan enfermos, pero los hombres siempre son necesarios y con esos me voy a curar yo. Lo muse, mi amor. Este fue un fragmento del libro Brujas de Brenda Lozano, 2020, publicado con autorización de Penguin Random House, grupo editorial, bajo el sello Alfaguara. Aquí termina la lectura de la edición de abril de la revista Vanidades. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.